Bueno, Rabotay, hoy día jueves para viernes 8 de Adar 5772, ya que los alumnos están regresando de viaje, vamos a postergar la clase de Gemara para el lunes y hoy vamos a desarrollar algún tema más de Musar filosófico, bastante novedoso para mí. Este Hidush que vamos a decir hoy, dos Hidushin grandes que voy a decir hoy, no tiene más de una semana de haber nacido. Y todavía no se han grabado en público. Uno de ellos sí se grabó en la conferencia del miércoles, y el segundo todavía no se ha dicho en público porque fue en Shabbat, y en Shabbat no se puede grabar. Entonces vamos a aprovechar ahora que sí podemos grabar, y esperemos que podamos desarrollarlo en los próximos minutos que nos quedan. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar el tema así? Hay una Gemara que dice, cuando Moshe Rabenu bajó de Har Sinai, apaguen ya todos los celulares, ¿está todo apagado?
Sí, no, voy a grabar, voy a bajar para grabar.
Ah, ¿quieres grabar también? En tu... Bueno. Cuando Moshe Rabenu bajó de Har Sinai, ¿cuál fue la primera instrucción que trajo Manolo? ¿Qué fue lo primero que trajo Moshe después de las tablas?
¿Después?
Sí, las tablas fueron...
¿Ah? La Torah se golpe.
A ver. Moshe sube el día de Shavuot, sube, baja el 17 de Tamuz con las tablas del Cerro de Oro, la ronca. Sube a pedir perdón 40 días, baja hasta Antolonal, sube a traer las otras tablas. Baja el día de Kipur con las otras tablas. Okay. Ahora tiene que enseñarles a los Yehudim, tiene que enseñarles Torah a los Yehudim. ¿Qué es lo primero que se enseña?
Después de los 10 mandamientos,
después de qué es lo primero que se enseña, la mitzvah de hacer el Mishkan, el santuario. La perashá que empezamos la semana pasada, que Ikul y Jerusalén, que tomen un donativo para que cada quien que aporte, para construir un santuario, para que la Shekinah pueda reforzar, dice el Rambán Nachmanides, porque Har Sinai fue un relámpago y necesitamos continuarlo. Y el Mishkan era para continuar el reposo de la Shekinah que hubo en Har Sinai, que continúa ahí en el Mishkan. ¿Está bien? Mm-hmm. Eso fue lo primero que mostré la instrucción que dio. Ahí, gracias. Ahí. ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? Ah, qué barco.
Con el hielo solito se le pasa una botella de agua.
¿Está bien? Vale. Estoy trajiendo un hielo para el agua. Pero es con ala. Y qué bueno que no hay video de la clase. Maruja está Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Niyah Bidvaro. Lejaim, lejaim. Y ahí la razón que se cuente como si fuera que es Alak. Trae más vasos, por favor, Ricardo. Otros dos vasos. Ah, bueno, ¿no? Mati, es de Shibur, de Marín Betimha, de Joder Shabbat. ¿En Arak? Trae dos vasos más con hielo, si se puede.
Ya no hay hielo.
Ah, Mati está bien, está chido.
Los vasitos arriba.
Del Bugarín, del Sinim, la historia. Abrejim Mebugarim, o Bajurim Mebugarim, o Resinim. Bueno, pasó de Rayo Mejisto. Bien. Salcule Jacura Tofi, por ahí está la internet. Y vos, Jale Jatecol. Reime. Pachorán. Jaime, Jaime, todo eso. Trae. Ya que empezaste con la cinja, para prepararnos para la pachanga del jueves que viene, hay que traer en calor. Rabotai, dice en Midrash, hay algo que todos saben y hay algo que todos no saben. Todos saben que cuando llegó la colecta, los presidentes de las tribus dijeron, que tragan y nosotros completamos lo que falta. ¿De acuerdo? Eso sí se lo saben, ¿no?
Sí, sí.
Al final, ¿qué pasó?
No les dio tiempo.
¿No? Que trajeron y sobraba. Si nosotros que nos quedamos fuera de esto, ese fue un escarmiento para los... Un escarmiento para los presidentes, que la persona no debe de postergar la mitzvah y aparte que no sientas que le haces un favor a Dios cuando ellos hacen un favor que tú estás aportando. Y la prueba es, cuando quisiste aportar ya no había para qué dar. ¿Sabes? Eso es una...
Dios no necesita.
Exactamente. A Hashem le manda una enseñanza. Que quieres dar y te dice, no, ya está donado, ya no hay lo que donar. Para que uno, claro, para que uno sienta que uno es privilegiado por Dios de poder apoyar, de poder dar. Bueno, pero hay algo que no todos saben. El Midrash Rabá dice que apenas bajó Moshe de Arsinai, reunió a los Bekenim y a los presidentes y les dijo, mi primera instrucción que tengo de Hashem es crear un santuario y para eso vamos a hacer una colecta. Luego los 12 presidentes dijeron, Moshe, espérate, párale, ¿para qué colecta? Acá está. Así fue. Y ellos sí actuaron bien al principio. Si Moshe no colecta, ay, nosotros, me da pena, teniendo 12 presidentes multimillonarios de comunidades, vamos a hacer colecta. Dijo Moshe, perdón, pero Hashem no me dijo así. Hashem me dijo, me'et kol ish, que tiene que ser la opción para todo Yehudí de participar en esto. No puede ser exclusividad de los ricos. Bueno, entonces ahí fue cuando ellos dijeron, bueno, entonces junta y lo que falta completamos. Y sí que en realidad, para bajar un poquito, atenuar un poquito la falla de ellos, al principio ellos actuaron bien. Dijeron, ponemos todos, no juntes. Ahí Moshe dijo, no, Hashem me dijo que tengo que ofrecerle a todos. Bueno, entonces ofrecen a todos. Cuando falta, completamos. ¿Dónde estuvo la falla? Decir, bueno, aportamos como todos una cantidad y después si falta, voy manos a pedir. Ahí estuvo la falla. Y primero estuvieron bien. Dijeron, ponemos todo. Moshe dijo, Hashem me ofreció que participen todos, que tienen que participar a todos. Entonces han dicho, bueno, todos, nosotros también, nosotros somos los primeros.
Claro.
Para dar el ejemplo. Y después, si llega a faltar algo, vengan otra vez con nosotros. Así debe ser la actuación.
Y no fue
así. Ellos dijeron, termina de juntar, como diciendo, seguro no va a alcanzar.
¿De dónde?
¿De dónde? Tanto oro, tanta...
No sé cómo estamos.
Y Hashem le demostró que no. Que nunca postergues la mitzvah. Hazla lo antes posible. Si te dicen que quieren que participen todos, ok, pero tú eres el primero en participar. Y ofrece que cuando... Una vez pasó un caso, cuando estábamos por comprar esta casa, alquilada, y había problemas, nos iban a desalojar, una persona mandó $5,000. Sabía que estábamos en campaña. Mandó con alguien y dijo, no le digas a Jajam Saúl que yo los vi. ¿Por qué? Dice, porque si llega a necesitar más, te va a dar pena de volver a pedirme. Se quedé así. Y hasta ahora no sé quién es. Solamente la persona que me lo trajo sabe quién es. Dice, no le digas que soy yo, para que cuando él me vea, si él necesita, me pida y no diga que ya es así. Eso es categoría. Eso es lo que pretendían de los presidentes. Que digan, aporta ahora, y después, si llega a faltar, no me van a pedir. No digas junta y lo que falte yo la completo, sino primero aporta, ¿está bien? Pero la pregunta inicial que vamos a hacer hoy para empezar esta clase es, ¿por qué razón Moshe rechazó la propuesta 1? Están diciendo, ponemos todo, a ver si yo quiero construir ahora una yeshiva. Bien, si dentro de 3-4 personas dicen, Ajam, por favor, usted dice que está a estudiar, no se preocupe, aquí estamos nosotros, todo. No, yo quiero salir con una campaña comunitaria. ¿Vale? Se está ofreciendo todo. ¿Por qué?
Porque la mitzvah se divide para todo.
Así he pensado, pero ahora vas a ver qué es más. Hoy vamos a ver.
Sí, la explicación normal es que todos...
Claro, que todos participan en la mitzvah, pero ahora van a ver más que eso. Y eso es el jidús grande, parte del jidús que vamos a decir hoy. Hay una Gemara que dice que tres propiedades de la tierra de Israel, los goyim no nos pueden criticar que somos rateros. ¿Te acuerdas de esa Gemara?
No.
Los goyim siempre dicen que somos ladrones, que robamos la tierra de Kenan, que era de los kenanitos, que se las quitamos. Pero hay tres propiedades que no pueden abrir la boca. ¿Cuáles son? Una es Hebrón, donde enterraron a Abraham, porque ahí se trata que Abraham compró con 400 monedas.
Sí,
está escriturado en las escrituras. Pago
de más.
En el escritorio público está. El escritorio
en el público
de la Torah está registrado. Arbano, sé qué es el día. Segundo lugar es Shechem. Shechem, cuando Jacob llegó de regreso de casa del suelo a casa de su papá, pasó por un lugar llamado Shechem.
Es lo que le regaló yo.
¿Por dónde es Shechem? La compró.
¿Por dónde es Shechem hoy?
Shechem.
Está enterrado
Yosef. Ahí está la tumba de Yosef.
Es peligroso.
Están los árabes por ahí. Jacob de Shechem, la compró a Shechem y después fue lo de Dina, su hija. Después fue la historia de la violación de Dina. Pero ahí dice otra que pagó 100 monedas. Están la pensaba Islam.
Hebrón,
Shechem. Y el tercero es Betamigdash. El lugar de Betamigdash, en Alabait, dice que David Amélez, el profeta. David Amélez fue y se lo compró a quién? A Aravna Aibusi. Aravna Aibuseo era el dueño de ese terreno donde está el Betamigdash. Y dice que fue y le pagó y escrituró, está todo registrado en la... Estos tres territorios...
¿Cuál es el primero, perdón?
El de Betamigdash, el lugar de Betamigdash, el Arabait.
Pero...
La pregunta es, ¿qué ganamos? Al final es justo esos tres son los que más exigen los árabes.
Oye, ya tienen dos.
Hebrón, ya casi se lo revolvimos, luego tuvimos que tomar otra vez porque por inseguridad. Ya, todo el tiempo dicen que es de ellos, Hebrón. Y sabes que a la tumba de Israel no podemos entrar, tú es triste.
Es
para los árabes. Nada más 17 días.
¿Y los árabes pueden entrar?
Sí.
¿Y entran?
Claro, diario. A la Dithat.
Hombre, si es el punto de Ismael.
Y todos los escritos. No sé, y todos los escritos que están ahí, encima todos en árabe. Dice, ¿no?
Y ellos
grabaron. No, pero la tumba de Abraham también, grabado está en árabe. ¿Cómo ahí arriba todo escrito en árabe? Grabado los pechos y todo.
Sí. Ellos, pero no, ellos cuidan mucho eso. O sea,
lo tienen como un lugar santo.
Como dices que...
No, porque está Ismael.
El
Kitur está casi más de ellos que de nosotros. Hebrón, Shechem de Yosef. No podemos ni entrar. Es peligroso entrar para entrar a Shechem. Pregúntale para entrar a Shechem. Custodia, avisar a la policía, tienen que venir soldados contigo.
No sé, Michelin, pero los que iban con nosotros pasaron el Shabbat completo ahí, y fue una cosa muy complicada. Pero tenían que tener prácticamente relación con el
jeque árabe del lugar.
De la autoridad palestina.
Abbas.
Me hablaron y oye, podemos entrar, sí, les dio permiso.
Tengo que pedir permiso. Y Jerusalén, donde está el Betamigdash, ya hoy en día es lo más disputado por los palestinos, que dicen Palestina que su capital es Jerusalén y quieren este. Entonces
¿qué lo único llama? Nuestro no es nuestro.
Entonces, ¿qué? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué ganamos? Y la tercera pregunta, pues, primera pregunta, ¿por qué Moshe no le aceptó la propuesta de los presidentes? La primera propuesta. Segunda pregunta, ¿qué ganamos con que dice la Gemara que hay tres cosas que los goyim no pueden criticar? Y tercera pregunta, cuando viene Efrón, el dueño de Hebrón, y le dice a Abraham Avinu, ¿qué quieres, para enterrar a tu esposa?
Te lo regalo,
es tuya, tú eres... Abraham dice, de ninguna manera. Dice, por favor, no, te suplico, llévatela. De ninguna manera. Dime cuánto cuesta. Ay, por favor, pon una tierra de $400,000, entre amigos. Entre amigos vamos a cobrarnos $400,000, otro cheque el que es. Ahora me escuchó bien. Dijo, aquí está el cheque y dice, no, le quiero efectivo. Después, al final, le exigió moneda circular. La pregunta es, ¿me le ibas a regalar? ¿Acepta el cheque? No, pero no. Business es business. Si me vas a comprar, me pagas bien y a mi moneda, la que yo exijo. Si quieres regalar, te la regalo. Abraham no aceptó. Si Abraham le sobraban, los $400,000, ¿a quién más será lo necesitamos?
Claro.
Podemos construir una yeshiva nueva, un colegio nuevo.
Acepte el regalo y que don el dinero.
Claro, que don el dinero, exactamente. Que acepte el regalo y que don el dinero.
Un aprendizaje de
claro, claro, a eso. A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Entonces, para contestar esas tres preguntas. Primera pregunta. Presidente, Moshe le rechaza. Efrón, Abraham le rechaza. Esa fue la tercera pregunta. Y la del medio fue, de los tres lugares de qué nos sirve que pagamos, no, y al final, dicen que eso es de ellos, no la quieren quitar. La Gemara dice que hay tres lugares que no pueden. Y ahí está que esos tres lugares también nos exigen, y más que cualquier otro. Entonces, ¿qué ganamos?
Para explicar todo esto, vamos a ver aquí un Duar de la Perashá Eruma. ¿Te gusta Duar? Perdón, dice que no te gusta tanto, pero acá está Duar, Perashá Eruma. Fue el Duar de la Perashá pasada. Está en la página 128 del Duar, por si no. Y lo buscas en Google, luego lo encuentras en Every Book. Duar de Perashá Eruma, porque está traducido al hebreo, para que sea más rico, más fácil, que tenga la palabra. Dice Duar. Daber el Bene Israel Veikhuli Teruma. ¿Qué quiere decir Veikhuli Teruma? Veikhu, que lleven, que tomen, para mí, un donativo.
¿Pues aquí, ¿el Teruma es donativo?
Teruma, por eso. Teruma, en realidad, traducción de la palabra Teruma. Literalmente no es donativo. Donativo es Nelabá. Nelabá sí es donativo.
Teruma es exigente.
¿De cuándo es invoco?
Ah,
Nedabá
es donativo, Nedabá, que es Nedib Libó, toda persona que es altruista de su corazón, que tiene altruismo en su corazón, que es ser humano. Ah, y acá dice, me esco, dice ser y te ven un libó, de todo hombre que su corazón, Nadib, Nadib, un donador, se llama Nadib, ¿no se llama?
Ser humano.
¿Qué es ser humano? Ser humano viene de alto, de Romemut, ser humano, tarum, tarín, levanta. ¿Cómo decimos? El tema de la vida de la persona de Carnotarum Bishuateja.
De elevación.
Que te eleve. Elevar, Aramá, Aramá es levantar. Entonces se explica porque cuando uno agarra una tzedaká, levanta el dinero y lo entrega. O porque la tzedaká eleva a la persona. ¿Ok? Pero Terumá es un apodo, tiene razón. No es la traducción literal de donativo. Donativo es de la va. ¿Está bien? ¿A qué es la palabra de Ikhu? Ikhu quiere decir que lleva en un donativo. ¿El donativo se lleva o se entrega?
Se
incluye a eso, que dé en un donativo. Entonces aquí está la palabra hijo en el hebreo bíblico. No es nada más llevar, es comprar. Comprar, comprar, dice en la son de la Gemara, lo vamos a estudiar muchas veces. Hay loquea y hay mujer. El comprador se llama loquea y el mujer se llama vendedor. Compra. Oh. Que compren, no. Que compren la elevación. Así vamos a traducir literalmente. Que compren Beikhu, que compren la elevación. ¿Está bien? Así es. Fatah Rabbi Shimon de Amar. Abrió su boca Rabbi Shimon. ¿Cuál Rabbi Shimon? ¡Es del Arak! ¡Claro! ¡Ese quiso Zohar! Para soltar, estoy diciendo. ¿Cuál Rabbi Shimon? Si no fuera por él, estaría tomando Arak. No, el del alma hombre, el que estás pagando cada vez, ese que hizo el Zohar, claro. Fatah Rabbi Shimon, abrió Rabbi Shimon su boca y dijo, Veikhuli, ¿qué quiere decir Veikhuli? Que lleve, que compren para mí. Miren qué secreto, esto la verdad, lo que ustedes van a escuchar ahora, una de las cosas que le va a dar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué hay cosas que no funcionan? ¿Por qué hay recetas que no funcionan? ¿Por qué hay gente religiosa que sus hijos se les van del camino? ¿Por qué uno hace ciertas mitzvot y no dan resultados? Acá está la clave. Acá, no, de veras es algo que ni poca gente en el mundo lo sabe. Los alumnos de Maseras sí lo saben. Ustedes son alumnos, lo tienen que saber. Dice así. Veikhuli, kol mi sherotze la'asok be'mitzvah, toda persona que quiere hacer una mitzvah, lo yasok bahem rekam uvehinam. Que se cuide de no hacer la mitzvah ni fácil ni gratis.
¿Cómo una mitzvah fácil?
Que me llamo, voy al más cómodo, a que el más tarde, a que esto, o que mitzvah hago la más fácil, a que knis voy al más cerca, un ejemplo, lo más cómodo. No buscar ni lo cómodo ni lo gratis. El más barato, vas a comprar una medusa, ¿dónde? Es que ahí dice que venden más barata. O gratis, ahí te la regalan. Ahí te regalan la medusa. Y otro lugar te cuesta. Espérate. Ella, si no, necesita la persona, la azok bahem, esforzarse por ellas, ulvazvez mi mamonó. Y que le cueste dinero, le fico José, su capacidad, por supuesto. No dice que se tiene que endeudar. Nael olaram la sed de la amola kadosh baruj hu. Le queda bien a la persona
que gaste y que invierta esfuerzos y dinero en el servicio de Boreola. Como dice el Pasuk, ish que matenati ado, cada persona según su... Hay gente que sube al cerro y dona matenati ado, es un problema, ¿sabes? Es mejor decir una cantidad...
Es alguien muy rico.
Claro, porque tú dices, ¿qué es que matenati ado? Bueno, hay gente que sube al cerro y no quiere decir cantidad. Porque no quieren dar o porque quieren dar
por
dicen
que matenati
ado. ¿Qué es que matenati ado? Claro,
eso
como sí. Cuando no das nada, ¿qué dicen? Matenati ado desde acá.
¿Pero es para no dar nada?
No.
Ahí va a dar lo que pueda.
Lo que pueda.
Pero es peor. Porque quizás puedes más.
Ahí
es lo que digo. Me meto en problema. Hay gente que piensa con matenati ado, ¿sabes qué? Para no decir y después no me cobran o algo. Mejor digo lo que pueda. Lo que pueda sale peor, vienen a cobrarse de 200 pesos, lo que puede. Entonces está complicado, ¿me entendiste?
Entonces está muy delicado.
Mejor que la cantidad, se me hace eso, que a uno lo siento.
No se debe permitir en los crisis.
No sé. O quizá porque la gente toma la idea de matenati ado que puede dar un peso, pues quizá la idea de la persona que dijo matenati ado se refirió a eso.
Pero si uno dice que matenati ado ya...
Esa es lo que dice, ya tiene pensando lo que va a dar, también, no es problema. Pero si uno dice lo que pueda, bueno, lo que
pero pueda. Si uno quiere un anónimo, ¿se dice matenati ado?
No, se dice la cantidad. Ah,
una cantidad
nombre.
Anónima.
¿Cantidad anónima?
Sí, señor.
Pero uno ya sabe cuánto es lo que está diciendo.
Sí, así agarran y dicen, quiero una cantidad fuerte y no quiero que todo el mundo vea. Sí,
pero ya sabes cuánto.
Por ejemplo, a mí me pasó de que me invitaron a subir al jefe en el Shabbat en el cóctel. Entonces, no sé ni si los voy a volver a ver o no. Entonces, que mandar a ver, si lo veo, le voy a dar tanto. Para que no te comprometas de que ahora tienes que dar
esa cantidad. Exacto. Bueno, ¿está bien? Acá...
Se cuide de que no sea ni gratis ni
fácil. Pero acá sigo un poco más, dice. Besefe Amehashefin, en el libro de los brujos. Shelimed, estoy leyendo Joash, que le enseñó... No quiero decir el nombre porque de noche no es bueno decirlo.
Ya
el
lo
jefe.
A la mañana, ¿no? El nombre
no,
de Francisco.
Es otro. El
otro?
Jefe de los due.
Okay.
Hay uno que saca, dice el nombre, Ash, ya sabes cómo se llama, ¿no?
Uh-huh.
Sí, bueno, eso no hay que decirlo. Ese se lo enseñó a quién, al rey Salomón. El rey Salomón era amigo de este tipo.
¿De este tipo era? ¿Amigo?
Sí, porque lo tenía dominado, como Salomón dominaba todo, tenía dominado también a los Mavriquín, a esa fuerza también. Entonces él le enseñó los secretos de la brujería viene de ahí. ¿De dónde viene? ¿De dónde tienen fuerza los brujos? Si no tienen que luchar. ¿De dónde? De los Mazikim.
¿Quién les ayudaban a que podían hacer la brujería?
¿Quién les hacer los
mandados? Yo pensé que los mismos libros de ahí se acaban.
No. Hacer creó la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y así como la fuerza del bien dio poderes sobrenaturales, tuvo que dar también al otro lado para que haya libre albedrío. Si nada más habría de este lado.
Ya tenía toda la ventaja.
La Gemara dice, ¿cómo hacen los brujos para poder tener efecto sus brujerías? La Gemara trae varias cosas. Una de las cosas que dicen... que van de noche al panteón y se masturban ahí. Sí, en el panteón. Es tu madre panteón.
Para
tu madre. Tu madre de noche y tu madre de
para hacer algo
de lo más bajo de tu madre y ahí se conectan con la fuerza.
Y eso les da
fuerza de tu madre. Sí.
Para la servir como un jajón que se mete el
brujo. Ah, para eso. Por eso la Torah decía que mucho de no acudir con brujos porque es lo máximo de la tumba que hay, lo más bajo de la mugre.
Tiene fuerza.
Entonces el rey de todos ellos se llama Ash, no quiero decir el nombre.
El nombre ese.
Sí. Él le enseñó a Shlomo. Shlomo lo usó, la Gemara cuenta, lo usó a este para varias cosas. Una de las cosas que lo usó, porque para escribir las piedras del Kohen Gadol, la presa esta semana, las piedras del Kohen Gadol, había que grabar y la letra tenía que penetrar adentro sin perforarla. La escribían por, así escuchaste una vez, la escribían por fuera y hay un gusano que cuando lo pasas por encima de la letra, hace penetrar la letra dentro del grabado. El grabado entra dentro del cristal. Dentro de las piedras y del diamante.
¿Y para qué lo ocupó?
Para las piedras de Coronado, Rubén, Simón, Leví, Urás.
¿Para qué lo ocupó?
Shlomo HaMelech le dijo a este, ve a traerme ese gusano. Había que traerlo dos veces de un lugar. Y fue y se lo trajo. Pero era problema porque donde se pone el gusano corta. Corta fierro. Entonces, ¿cómo lo va a traer? Le pongo acá, corta la mano. Me pedí que era difícil, pero tenía que ser únicamente él lo podía traer.
Oiga, y
la que me da cuenta cómo fue todo el proceso.
Y, por ejemplo, la fuerza muy positiva también puede tener acceso a la negativa, digamos, de que Shlomo tenía acceso a ellos por tanta dick que era,
¿O cómo era? El Moja, pues, claro, tiene poder sobre ellos. En el nivel alto de Shlomo Ameles, sí, ya puede tenerlo dominado. ¿Está bien? Entonces, hay un libro que se llama El Libro de los Brujos. Ese libro se lo enseñó este hombre, este ángel, a Shlomo Ameles.
¿Esto lo podemos leer?
Lo vi en varios, lo cita. Rabino Baje también cita este libro, El Libro de los Brujeres. Y ahí está, ahí Rabí Shimon Bar Yojai lo leyó. Rabí Shimon Bar Yojai, porque si no, ¿cómo lo sabes?
Pero hay que estar en
ahí está escrito, escuche lo que está escrito. Kol mi sherotze la amol, todo el que quiere rechazar la fuerza de la tumá, para que no pueda hacerle daño a la persona, que no se le pueda acercar, dice, la acción que uno hace, todas las acciones que hacemos nosotros de mitzvot, todo es para alejar las malas vibras, como le llaman y todo eso. Esto lo tiene que hacer Benehir Malé, con valor, precio total, absoluto, lo que le pidan, no negociar, dice, lo que le pidan. Si te dicen, esta mezuzá cuesta 30 pesos,
adelante,
y tú dices, mejor 28, ya le diste fuerza a la suma. En esa mitzvá. ¿Por qué? Bermeat Benarbe. ¿Por qué? Escuchen esto, ¿por qué? Le fiche ruach a tumá, porque la fuerza de la tumá, mezuyá tamid, se encuentra siempre behinam berrekam, en las cosas gratis y fáciles.
Es más barato, más.
Lo fácil y lo gratis es símbolo de tumá. Humefatao tan becama pituin la durima, matao tan becama de la gente. Dice, ¿cuánto cuesta ser malo?
Lo barato,
internet gratis, eso gratis, pornografía gratis. Ser malo es gratis. Y ser bueno, ¿cuánto cuesta? De Ruaja Kedusha, loquen. En cambio, la Kedusha no es así. Era Benehir Malé, hay que pagar por ella, y hay que esforzarse por ella, y purificarse, y tevilá, y razón libo benafsho. Entonces, dice el Balakán, el símbolo de la fuerza del mal es lo gratis y lo fácil. Y el símbolo del bien es lo costoso y esforzoso. Así está, ese que es un secreto. Por eso dice Deikhu Literuma, que es Deikhu, que compren, dijimos, ¿no? Que adquieran una elevación. Cuando te quieres elevar, cómpralo, que no te lo regalen. Si alguien te quiere regalar un etro, no lo aceptes. Regalamos una camisa.
¿Una alía, por ejemplo?
Tampoco.
No,
no, ¿qué haces?
Es la costumbre.
Claro, tú ves y dices, le deja llevar a la misma. Ahí está, estás pagando por la
camisa.
Sacar, a tal grado vi en un libro, un César que trae, pero no es la alajá, sí, lo trae el TGM, que hay ciertas opiniones que dicen que si uno lo regalaba un metro, que lo agarre, pero sin veraja. Porque no tiene la energía, no tiene la que usa.
Hay que buscar que...
No,
que regalar, sí, no, hay que buscar regalos a través de la fiesta.
Aquí no lo he detenido nada.
Bueno, pues quiero que sepan que los alumnos de Marcela vienen y me lo pagan. No, vienen y me lo pagan. Dice, no, yo como jajam, mi obligación es cumplir y hacer una carta a todo. Pero la persona como alumno, sin decir perdón, quiero pagarlo. Aquí tengo gente así que viene y lo paga.
Oiga,
por eso digo, para que aprende algo, por eso, ¿entendiste? Yo tengo que cumplir con lo mío.
Ahora, pero para mí, es mejor que usted también ayude a sus alumnos con otra mitzvah, con otra cosa.
Materiales.
No, con otra cosa, que no sea el letro, que es una mitzvah, que es justo esa mitzvah la que se tiene que comprar.
No más letro, no otro, todo, tefilín, mezuzá, todo. Entonces, aquí nos está diciendo un secreto muy grande, muy grande. Así como habíamos hablado una vez, con una mitzvah que se hace con alegría, vale algo. Y si se hace sin alegría, baja la de 1 a 1000. ¿Se acuerda el peso de la mitzvah de 1 a 1000? ¿Sí? Una mitzvah que se hace gratis, quizá baja menos que eso. A tal grado que una opinión dice que no digas verajá. Verajá no es así. Que veamos a qué nivel
baja. Nada de
mitzvot. De mitzvot. Cosas materiales, sí, una camisa que tal,
pero un zapato no se puede. ¿Es relacionado
con eso? No. Eso es otra cosa. Eso es tema de alma, eso es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, con este secreto, ahora entendemos todas, se contestan todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando vino Moshe a la colecta, los presidentes ofrecieron todo? Y dijo Moshe, no, Hashem me dijo que todos tienen que aportar. ¿Por qué? el Mishkan,
ahí lo hace para todos.
Claro, el Mishkan era un medio para que se conecte la Shejina con cada uno. ¿Cómo dice el Pasuk? De Azul y Mikdash, de Sahantí y de Toham. A través del Mikdash, la Shejina va a estar en ti y en ti.
No, si iba
a si tú es, no iba, no por eso. No, eso es psicología. Eso es psicología. Entonces no hay que actuar. Kabbalah, no psicología. De Sefer HaMehashvim, si entra una persona a un Knis y reza, quiere conectarse con Hashem y recibir Shejina, si a él no le costó nada eso, entonces fue una mitzvah gratis. Entonces el efecto baja de 1,000 a 1. Y como Hashem quería que el efecto sea 1,000, Beshahanti Betoham, le dijo, todos participen. No porque tengas de juzgar la mitzvah, no es como lo veíamos antes. Para que no sea mitzvah gratis, porque el Mishkan es para todos. Y cada vez que yo voy a un Knis, donde no me costó nada, yo digo ya de mí, ya desde que estudié yo esto, una vez estuve en Miami. Ellos subían al Sefer el lunes. Ahí no hacen mi Shabbat entre la semana, nada más en Shabbat. Yo pedí que hagan mi Shabbat.
No,
con el Shabbat nuevo del día.
¿No puede agarrar la jupa ahí? ¿Cuándo está la jupa?
¿Por qué? Pero porque te voy a explicar. Yo llegué a Miami. Llegué a un Knis. Tengo Minyan. Ahí después desayuno. Aparte, en Minyan me conecto con el Shabbat. Estas paredes costaron 12 millones de dólares hacerlas. Y yo en la casa, un maestro, la Sefer, le pone bonito y se llenó de energía y se va. Quiero que me cueste para que la energía sea, ¿me entendiste? No porque queda feo o que queda mal, por mí, para que juli teruma, porque quiero comprar la elevación.
Pero eso,
no la quiero gratis.
¿Si no te pasa cuando te viaja a algún cliente así, alguno de otro mundo? Como que siempre quieres donar, a mí me pasa, siempre quiero...
Pero hoy lo van a ver con otra filosofía. Siempre que estás alrededor de una mitzvah, decir cuánto me costó esta mitzvah. Si fue gratis, cuidado.
Cuidado.
Si tú no la negocias, es un problema. Si fue porque así costó, así te la dieron. Porque así estuvo. No porque tú pediste, ¿cómo dijiste? Regatearse. No regatear. El Arizal, cuando iba a comprar una mitzvah, una medusa, así cuenta en este libro de Gemen. Dice que él se imaginaba cuánto costaba. No preguntaba cuánto cuesta.
¿Daba lo que él decía?
No. Ponía 3 veces más. Y decía, cóbrate y dame el cambio. Como diciendo... Si es de precio se trata,
no hay problema.
Es como cuando llegas a un restaurante.
Pero
jaja, no es que y dices, tráeme la mejor botella.
Cambiado,
no checas el costo. El Yehudí así, cuando vas a una mitzvah, el Yehudí tiene que sentir, aquí el costo es lo último que
se hace. ¿Y eso para lo que está hablando?
¿Lo cambió?
Todo va a llegar, claro. Entonces, Rabotai, ya estamos entendiendo ahora. Vienen los presidentes y dicen, nosotros ponemos todo. No es para que tengan de jutra ni para todos, no ese es el tema. El tema es que como todos necesitan de
comprar la elevación,
porque todos van a recibir energía espiritual a través de este lugar. Si les costó gratis, ya la tumá está agarrada de ahí y ya no reciben la kedushá que tienen que recibir. Entonces por eso, si después falta, quieres a completar templo, que no sea gratis, que no les cueste gratis. Viene la demanda y dice, hay 3 lugares... donde los enemigos de Israel, estaban los enemigos de arriba, de Sefer HaMehashvim, de las fuerzas negativas, de esas que se agarran de lo gratis. Hay 3 lugares que no se pueden agarrar de ahí. Uno es la tumba de los patriarcas. Si fuera gratis, la tumba estaría agarrada de ahí.
¿Cómo es?
Otra vez. No dijimos que estaban mis
vacas. No, no, Abraham.
Entonces, ahora ya contestamos, ¿por qué Abraham no dijo, bueno, dono este dinero para una yeshiva y acepto el regalo? Porque la tumba de los tzadikim es un lugar para pedir, es un lugar que vale mucho de espiritualmente. Y si hubiera sido gratis, la tumba hubiera tenido acceso ahí. Abraham dijo, y no uso regateo, lo que sea, dame un cheque sin regateo. Cheque el cheque con 1,000 monedas. Para quitar toda la tumba y que
no lo es. La Torah en eso, ¿no? No le regateó
nada, ni discutió, ni dijo, oye, es mucho, nada. El segundo lugar, Jacob vino cuando compró ese lugar de Shem. La Torah dice que construyó ahí un Mizbeach. Era para hacer un Knis, donde compró Jacob. Knis pagado, no quiero gratis. No me des el terreno gratis. Y el tercer lugar, el Bet HaMikdash, Shlomo HaMelech. La tierra de Israel la conquistamos toda y es la tierra prometida. Pero hay un problema. El lugar ese de la santidad, que es el lugar del Beit HaMikdash, si el territorio no fue comprado con dinero, no puede tener la kedushá.
¿Y la pagó David?
David fue y se la compró a Adam Naibusi. ¿Para qué se la compró? Con el dinero aleja, espanta todas las malas.
Ya sabían ellos espantosas, obviamente.
Es lo que dice. Así estoy yo relacionándolo. De llevar acá para contestar todas las preguntas. Hebrón, Shechem y Jerusalén, ustedes, los presidentes, ¿por qué Moshe no los dejó que den todo?
¿Pero qué problema tienen los presidentes? Porque no tuvieron que... Todo
después, no, al final las piedras, tocó a ellos dar las piedras. Pero en el tabernáculo no tuvieron, imagíname.
Pero entonces, ¿cómo
que?
Ahí estaba la
final. Bueno, participaron en la cesta las piedras del Kohen Gadol. Le quedó último. Le hicieron el favor que le aceptaran. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar con esta línea. Todo esto que le estoy diciendo ahora, hasta ahora, no es nuevo. Para mí no es nuevo. Esto es un tema que ya lo tengo.
Todo es de
muchos años y está en algún cassette también. Okay. Ahora empieza lo nuevo. El viernes de la tarde me estoy vistiendo para Shabbat, poniéndome la camisa. Y pensando en lo que voy a decir en Shabbat, tengo que dar 6 conferencias cada Shabbat, 6 de la Shabbat, diferentes. Pensando que voy a hablar en la noche, en la Shabbat, y más o menos algunas ideas ir armando, ¿no? Entonces se me viene este Zohar, que yo ya lo tenía en mi bodega, en mi base de datos. Se viene este Zohar. Y como estoy últimamente hablando mucho de la guerra última de Gog y Magog, estoy hablando mucho en las últimas tablas, porque de la última guerra.
Sí, desde abril empieza.
Sí.
Entre abril y junio.
Sí, lo de que además, y también lo de Amalek, que fue la primera guerra y la última guerra, y Gog y Magog. Sí. Ya me dijeron que hay Rabanim y Isaac que están preparando a sus alumnos también para esta guerra.
Y hay Rabanim también que están hospitalizados, que también, ¿no?
Cosas, sí, pero no, pero aparte me dijo alguien que hay un Rab que reunió a sus talmidim para decirles que no hay que tener miedo, que esto, porque están preparando a...
Es guerra de seguridad.
Claro, como Moshe Rabbeinu con
Yeshua. Se levantaba de la
mano.
Están pensando en el concierto de Madonna.
Está atrevido a la escucha. Está con Benjamin Meister, no, por qué me... ¿Tú la escuchaste? Bueno, entonces, estoy yo pensando en lo que voy a hablar en la conferencia. Dije, voy a hablar del tema este de que el ritual tiene que ser con dinero, que no tiene que ser gratis. Pero también tengo que relacionar con Purim, tengo que relacionar con Amalek, y que ahora viene el Gog y Magog, y que viene Mashiach. Y de repente, no sé por qué, se me prende una pregunta impresionante. Está escrito en el Ayamalá, en el Zohar, entonces. El primero Betamigdash lo construyó, ¿quién? Shlomo HaMelech. El segundo, el Bar Sofer. El tercero, ya está construido en el Shabbat y va a caer así. El día que venga el Yahu HaNavi y diga Betamigdash, no va a haber ni colecta, ni constructores. Así va a caer armado del cielo, así es y tal cual. Como las tablas de la ley que venían del cielo, era madera, de piedra, así va a caer del cielo.
Eso es
gratis. ¡Esa es mi pregunta! Yo siempre decía, ¡qué padre! ¿Te imaginas el Betamidash cayendo así, están todos mirando cómo el Betamidash cae solito del cielo? Pero dije, entonces esto contradice a todo lo que estamos hablando. No dijimos que Moshe Rabbeinu no aceptó el donativo de los presidentes, porque para que haya energía tiene que ser pagada, costosa. Entonces, ¿cómo es gratis?
Buenísimo.
Esa fue la pregunta de la camisa. Se me prendió el foco porque justo de los jodes a dar, que era ese día. Tenía día 48 horas rezando con Alel, con Musaf, con inspiración de los jodes. Se me prendió el foco a la hora de cerrar el último botón de la camisa. Sí, así como le estoy contando, si tomas el video con los pensamientos, verías que así, cerrando el último botón, se me prende el foco y casi me pongo a bailar.
¿Y la respuesta?
La respuesta. Ahí está bien la respuesta. Espectacular. PLP. Hay otro problema. Otra pregunta que tenía yo. Estamos en una campaña para distribuir libros de Shem Tov a toda la comunidad. ¿Sí o no? Estamos aportando. Con la cabo, los donadores, muy bien. Claro. No dijimos que una mitzvah gratis pierde su valor. Entonces vamos a repetir al 5,000 o 10,000 casos han recibido un juego de Hamishah en el Torah. No les costó nada. Está ahí los brujos para ver a que lo tumbar, no está la que usa. Entonces yo dije, ya voy a cancelar el proyecto. Ya me había pensado. Dije, ¿cómo? Soy contradiciente. Dije, el día que estaba sentado en esta conferencia, va a decir, jajam, no, me dio un dejo también muy grande, pero perjudicó a la gente. Porque la gente que va a leer esos libros, lo va a leer gratis. ¿Ah? ¿No es una buena pregunta? Y está igual que la del Betamigdash.
Es la misma situación.
Prepárense para la respuesta. Espectacular. El Zohar HaKadosh, aquí el mismo Zohar que leímos ahora, que tiene que ser todo costoso, dice acá algo impresionante, que yo nunca lo entendía, y este con el cierre de la camisa de Rosh Chodesh Adar 5772, dijo Shabbat Chodesh, entendí. Dice Zohar, hay una pregunta, que hay un pasuk en el profeta que dice, el profeta le dice a los Yehudim, vayan y estudien, orá, velo que se fublo mejir, gratis, así le dice, sin pagar. Yain dejará vino y leche, la Torah se compara el vino y a la leche. Acá dice claramente que el profeta está motivando a los Yehudim. Estudiar Torah no cuesta, las clases son gratis. Las clases de Torah son gratis. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice Hinam y lo toma como bandera. Hinam no cuesta, no paguen, dice. ¿Cómo puede ser? Dice acá algo que no lo entendía. Dice, es la única excepción. Limud Torah. El estudio de Torah no debe ser pagado. Es decir, no hay, dice, Limud Torah, Koki Sherosez Ojebo, de Hinam. Amal Yediat Pero, Abodata Kadosh Barujua Teunamase. Cuando decimos que se requiere de pagar el dinero, es algo que tiene acción, algo que es acción. Una mezuzá, un tefilín, una shejitá, un shofar. Eso es lo que requiere Asur, prohibido hacerla gratis y barato. Pero, ¿por qué? Porque no puede tener dejud con esa acción de jalar, atraer el Ruach Jerusha, sino cuando paga el valor absoluto de la cosa. Eso cuando se trata de cosas que están en acción. Pero la Torah gratis. Y así hay una Gemara especialmente que dice claramente que Hashem le dijo a Moshe, fíjate que yo te enseñé Torah a ti, así como yo te enseñé gratis, tú tienes que enseñarla gratis. Prohibido cobrar por enseñar Torah. Ah, como hay jajamín que cobran. Dice la Gemara que no cobran por enseñar Torah. Cobran por el tiempo que podrían trabajar de otra cosa, si lo que el tiempo. Pero no el estudio. No puede decir, oye, la clase que te voy a dar ahora es una clase de nivel muy alto, págamela. Eso es gratis. Torah tiene que ser gratis.
Sí, además es la misión más importante del estudio de Torah.
Bueno, entonces ahora también tenemos que entender esta excepción.
No se entiende.
Tenemos que entender la pregunta. Entonces, ¿por qué? Si dijimos que para poder empujar a la citra, a la jalá y a la tumá, se necesita hacer las cosas pagadas, y de repente me dices la Torah, que es el nivel más alto, me dices no, hazla gratis. Pues hay que entender. Y la otra pregunta es el Beit HaMikdash tercero, que van por ahí, es la otra excepción. ¿Está bien? Sí, hay que entender. Bien. Ahora bien. Espectacular. ¿Qué tiene que ver? Ahí va. ¿Qué hay que hacer? Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. ¿Qué hay que hacer? La hermana nos dice, ya dijimos en la mañana, lo que no se hace en Tisha B'Av, hacerlo esto. Pero la Gemara dice una sola cosa, una cosa que sí dice la Gemara. El que tiene un juicio con Goy, que le enfrente en Adar. ¿Sí, Gemara? Entonces, tengo esa inquietud, es decir, no encontró la Gemara otra cosa que te diga, ve de shopping, compra, juicio. Lo que pasa es que nosotros, los Yehudim, desde el día que se fundó el pueblo de Israel, quizá desde el día que se creó el mundo, sí, desde el día que se creó el mundo, desde el día que Adán Marichón comió del fruto prohibido, estamos, el mundo, la humanidad, está en una lucha constante entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. A ver quién gana. A todo de Ará, esto da a todo Ará. Cuando fue la competencia de todo y Ará. Hashem creó el mal, Hashem creó el bien. El mal fue creado para que el bien se supere, pero en una proporción correcta. Cuando Adán Arishon comió el fruto, creció la proporción del mal. Él tenía sus cuentos, porque lo hizo, no importa. Pero ahí empieza el problema. ¿Quién tiene más fuerza, el bien o el mal? El bien o el mal, eso es toda la lucha. Todo el tiempo. El mal es la mala conducta, el orgullo, la soberbia, la tumá, las cosas mugrosas. El mal son las enfermedades, la muerte, los accidentes, todo viene de lo mismo. Es decir, es la conducta mala y esto, de eso deriva las consecuencias, efectos malos. Porque del bien, del todo, ¿qué sabes? Parnasatoba, Asberiú, salud, larga vida, unión de la familia. ¿Me entendiste? Entonces, todo el tiempo estamos en esa lucha. La lucha nuestra todo el tiempo es rechazar a la fuerza del mal y darle fuerza a la fuerza del bien. Eso sí es. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando llega la situación del mundo que se va deteriorando, y Hashem de que va de peor en peor, viene el diluvio, borra todo y empezamos de nuevo. Se sigue deteriorando, viene Abraham vino y dice Hashem, ¿sabes qué? Ya veo que yo tenía muchas aspiraciones de que este mundo funcione. No funciona, voy a tener que escoger una familia. La descendencia de Abraham vino después de probarlo 100 años, ¿sí? Que ellos son, van a ser los que se van a dedicar a enfrentar a la fuerza del mal y promover la fuerza del bien. Abraham y su descendencia. Abraham le nace un hijo Ismael que se hizo asesino y esto y lo otro, Isaac. A Isaac le nace un hijo Esaú. Cuando Isaac va a repartir, dice que se repartieron los mundos, Jacob y Esaú. Claro. Que en otras palabras, para nosotros. Jacob se llevó lo espiritual y Esaú se llevó lo material. Jacob quedó el representante del bien y Esaú quedó el representante del mal. El ángel de Esaú, es el que dijimos hoy en la mañana, es el ángel de Amalek. Y la lucha eterna que dice Alajá Esaú sonés Jacob, que Esaú odia a Jacob, en otros términos, que el ángel de Esaú arriba está siempre fastidiando contra Hashem, ¿por qué escoge a Jacob? ¿Por qué le da a Jacob?
Todavía.
Oh, carro, Shanaka, esto es una lucha eterna. Entonces, ¿qué pasa? El Yehudí a veces por error le da fuerza a Esaú. Y Hashem dice, denme fuerza para defendernos ahí arriba. La llamada es de todos los enemigos con los que aquí abajo es resultado de ahí arriba. No hay enemigos aquí abajo. No hay problema. Todo. Puede ser una Yire que te fastidia, un Yire o algo, es porque algo anda mal ahí arriba. Te están acusando ahí y se manifiesta con esta aquí abajo. Entonces el mes de Adar, dice la Gemara, que fue el mes que quebró Mordejai al enemigo más fuerte, descendiente de Esaú, que era Amán, es propicio para enfrentar a un enemigo para el de arriba, no aquí abajo. También aquí abajo, porque el aquí abajo es representante de arriba. Pero que sepas que si tú sientes que en tu vida tienes bronca, tienes problemas y que es resultado de enemistad que tienes de arriba, el mes más propio para romperlo es en este mes.
¿Y antídoto?
El mes de Adar. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa, Rabotay? Ahora vamos a regresar y con esto ya se van a armar todo. Dice la Gemara en Masejet Megilá, al final de Pérez Cuchón, Gadol Talmud Torah, Yoter mi Binyan Bet Amigdash. Es más grande el Talmud Torah, el estudio de la Torah, es más importante que la construcción del Bet HaMikdash. ¿De dónde lo aprende la Gemara? Shekol Zeman Shebaruch Veneria Kayam. El maestro de Ezra Sofer era Baruch Veneria. Mientras vivía, Ezra no subió de Babel a construir el segundo templo. Dijo, tengo que estudiar Torah con mi maestro. Falleció el maestro Ezra Sofer. Ya tenía autorización del rey Ciro Cores para construir el segundo templo, pero dijo, me voy a hacer visto, no voy a perder la clase. No. Y ve también que se espere. De ahí se aprende. Si viene ahora el Yahuá Naví acá, a Marcela, ahora, hoy, 8 de Adar, 5 meses. El señores, ya llegó el momento, me faltan 3 trabajadores para que me ayuden a organizar la logística de subir a todos a Jerusalén. ¿Qué le decimos al Yahuá? Espérate que acabe la clase. Si me espero, quizá cambie de opinión en el cielo. Ahora es el momento. Yo estoy esperando tu clase, no hago más importante lo que tú me estás proponiendo. ¿Cómo puede ser? Mucha sé, dice el Maral Mitrán. Yo desde que estudié esto, eso lo estudié de a los 16 años en la Yeshiva de Koliakon. De verdad me cambió toda la visión. Ahora entendí por qué. ¿Por qué? Dice así. Todas las mitzvot son muy espirituales. Un tefilín. Muy espiritual. Pero no deja de ser que está agarrado
a
un objeto material, la piel, que es el territorio de Esaú, según lo que estamos hablando nosotros ahora. Entonces, por más que tiene luz, pero la oscuridad de la materia oscura lo opaca, no deja que pase tanto la luz. Al final la persona con cabana y con todo puede extraer luz de ahí, pero no deja de ser que viene con filtros de Esaú, de la materia oscura, todas las mismas. Entonces, ¿qué es lo más sagrado de todo? Yo tal vez a migrar. Bueno, pero no deja de ser que son pares. No deja de ser que es piedra. Y la piedra es algo material, es del territorio de Esaú. Es muy sagrado. Todas, excepto una. El estudio de la Torah. El estudio de Torah no es el papel. Torah no es eso. Torah es, así se llama el Sejel Nibdal. Es intelectualidad absoluta. Que no se agarra, Torah no es algo que se agarra de algo. La Torah, a ver, tócala, Torah, tócala. Puedes tocar el pergamino, pero eso no es la Torah. La Torah es, ¿entendiste? Entonces, como eso es algo, se llama Sejel Nivdal, ahí no llega el Sam. No llega la materia oscura. La luz viene directa. Por eso eso es más que el Beit HaMikdash. Si te están ofreciendo dejar de estudiar Torah para construir el Beit HaMikdash, y como estás ofreciendo su bajar de nivel, yo estoy en algo que vale más que Beit HaMikdash, porque estoy en algo que es intelectualidad donde no le pega la oscuridad del materialismo. Por eso la mito. ¿Por eso qué? Pues ahora se va a contestar todo. ¿Por qué tenemos, cuando tú vas a agarrar un tefilín, vas a comprar un tefilín? Oye, me regatea, el tefilín este tiene mucha luz, pero hay algo que lo oscurece.
¿Y lo regateas, peor?
¿Cómo le quita eso? ¿Cómo se soborna a Esav? Jacob, Natán le Esav. ¿No dice Jacob? Creó el concepto de que al darle dinero a Esav, lo intereses, lo debilita.
Aquí paga lo que sea.
¿Por qué? Para quitar la opacidad de la materia oscura que tiene el tefilín o de la medusa. ¿Me entendiste la idea cómo es?
No se puede.
La forma de sobornar a Esav es un secreto, es algo místico. No saben cómo funciona, pero si Jacob lo creó. Cuando Jacob le mandó los regalos a Esav, 30 camellos y todo eso, él creó un concepto. Al goy, con dinero, con regalos, lo quiebras.
Vamos hablando al goy material.
Al goy de arriba también.
Por eso.
También, claro. Claro, dice tú, dale un. Me dijo, me decía una señora. Cuando venían los inspectores aquí para clausurar, hay una señora paisana que me ayudaba, que tenía contactos en el municipio. Me dice, Shaul, no te pelees con ellos. Me dice, así me dijo, en hebreo, porque ella es israelí. Ten la en cosmain, peinashku lefata y alain. Dales un vaso de agua y te besan las manos. Al inspector, un vaso de agua. Ay, Marcel, por favor, y lo probé. Ultra funciona. Cuando llegaron los inspectores, pastelitos, agua. Después, ¿sabes qué pasaba con los inspectores? Los patrulleros de estos inspectores del municipio. Venían cada viernes a la noche a los bajurín de la yeshiva para que vean lo que sobró de la comida. Le daban coca, refresco. Se los llevaban a las patrullas. Ya los tenía yo comprados para siempre, con un vaso de agua. Eso Jacob lo creó. Cuando Am Yisrael iban a pasar por el territorio de Esav, le dijo Moshe, mandó a Malachim, el Melech Edom, el rey de Edom. Le dijo, déjame pasar. Ojel bakesef tashvireni veajalti, umayim bakesef titendi veshatiti. La comida con dinero te voy a comprar. Y el agua, nada gratis. Dijo, dice Midrash, ojel bakesef tashvireni. ¿Qué es tashvireni? Tashvireni es dame, pero tashvireni también es que romper. Y salgo y le das comida y lo quiebras. Y si no funciona para la comida, muévele las monedas. El ruido de las monedas, Sheba todo lo quiebra. El salgo aquí abajo. Al jefe de esta barasá, que es el jefe arriba de esta magmedia, ¿cómo lo quiebras? Con lo que pagas por la misma. Con esas monedas, este es el soborno. ¿Entendiste cómo está? Pues cada vez que tú vas a comprar una mitzvah, vas a adquirir un tefilín, una medusa, una cosa, está todo muy bien, nomás hay un problema que está revestido de Esav. Y hay que alejar la fuerza de Esav.
Y una idea no es...
No. Lo hace uno porque es mitzvah de estar acá. En realidad, esto entra como Torah. La idea es algo, no es algo físico. Pero ahí uno dona porque uno quiere donar, o para hacer shalom porque todos quieren subir, para ver quién sube. Pero esto no es por la regla esta de gratis. Ya se te contestó tu pregunta, cuando te dan una guía, no hay nada material. Entonces, conclusión. Quiere decir que toda esta idea que tenemos que pagar por las mitzvot, porque, y aunque te lo ofrezcan gratis, la debes de rechazar, ¿por qué es? Porque cada mitzvah está recubierta de una cosa oscura material. Y para poder rechazar la fuerza de esa, se necesita soltar lana. La lana, y cuanto más te cuesta, cuanto más das, como Jacob quedaba, dio 30 camellos, 200, sin que esa se lo pida. Cuando llegó Jacob con el suegro Labán, ¿qué le dijo? Okay, ¿cuánto quieres por tu hija? Te voy a trabajar 7 años. Quizás le dio de más, porque eso quiebra, eso entregué, eso quita la tumá. ¿Por qué Jacob no aceptó? Porque Jacob le ha dicho al suegro, me lo llevo a tu hija, pero me tienes que poner departamento, me tienes que dar todo. Ahí se me dio una pedida a mi hijo y me ofrecieron todo. Mi hijo estudiando en Israel, todo. Y dije, gracias. Mi hijo, gracias, no quiero. Oye, si el papá es pudiente de la muchacha, pero yo no quiero mi suegra, que es un porcentaje que quiero poner para quitarla a tu mamá, porque su matrimonio no deja de ser algo material, la mujer es cuerpo y todo. Dije, gratis, ¿no? Y Jacob trabajó 7 años para quitarla a su madre, Rachel y de Lea, y llevarse la pura que usa. Gratis, yo conozco matrimonios que tienen muchos problemas. Y una de las causas es porque el suegro puso todo.
Claro, ya, lo sumisa.
No, no, pues, bueno, eso es la psicológica. Y según lo que estudiaste hoy, no es por sumisa. Es porque no hubo el quiebre de la tumba, de la opacidad, de la parte material. No aceptes que te den gratis, que te den todo por tu hija, ni por tu hijo. No, y viste cómo me fue muy bien. A mi hijo le pusieron toda. Por jaldito de Dios. Jaldito de fijorotación. Aprende de Acuba vino. Él puso todo. Mientras que pueda, cuanto más te cueste, mejor va a funcionar el matrimonio. Porque lo dejaste a tu madre. Mira cómo es al revés de lo que piensa la gente. La gente piensa, mira qué bien le fue, qué suerte, qué celebración, le pusieron todo para su hijo. ¿Ah? Mira qué mujer, bueno. Pero dice, yo, la excepción, ¿cuál es? El estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah no está agarrado, no se opaca, no hay una materia oscura que opaca a la Torah. No hay que rechazar ni una vibra con la Torah. Por eso la Torah, al revés, la bandera de gratis tiene que ser la Torah. La única cosa gratis es el estudio de la Torah. Entonces los Jomashim de Shem Tov, ¿qué es? Ahora viene, espérate, ya se está yendo. Ok, ya no se puede. Escucha esto, está espectacular. Dice la Gemara, ay, 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 cuando venga el Mashiach, ¿qué va a pasar? Hacen vasos sagital y etcétera. Pues oído. ¿Qué sería etcétera? Todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas del mal van a desaparecer todo. No va a haber ministro de paz, no va a haber tamazmen, no va a haber esto, brujerías, todo lo que es la fuerza del mal que Hashem creó para funcionar 6,000 años, entre 6,000 y 7,000, ya no va a existir. No va a haber tendencia al mal. Uno va a ver una mujer mal vestida y no se le va a antojar. No hay.
Cuando vio camello.
Eso. Pero porque ya no va a haber, bien se la da bastante allá. Es más, la fuerza esa, la creación que Hashem creó el mal, no va a existir. Retrua Jatumá Abir Miquele Baares, dice. Y a la puerta al Tumá la voy a sacar de la tierra. Lo decimos en la tefilá de Rosh Hashaná y Kippur. Umalhut Arisha, ¿cómo decimos en la tefilá de Kippur? Decimos, Ugen Tadiki Miru Reismajo Visharon. De Arisha Kula de Ashan Tifle, la maldad se va a desvanecer como humo. Kitavir Memsheles Dadom Minares, cuando quites la fuerza de la maldad de la tierra. Cuando venga el Mashiach, eso está escrito claramente en los profetas. Cuando venga el Mashiach no va a existir la Tumá. No existe. Hashem lo creó para un objetivo. Vas a Shechita, Koha Hatumá, Aliet Pelará, Roha Hatumá, Abid y Kirbeje, Mashiach. No hay competencia. No se levanta. Entonces ya no hay Estab. Sí. Si no hay Estab, entonces ya no hay alguien que se agarre de las cosas materiales. También lo material va a pasar al territorio de Jacob. Entonces baja el Beit HaMikdash entero,
sin necesidad de que nadie
falle por él. Yo creo que este hecho que baja el Beit HaMikdash entero es el símbolo que terminó la competencia entre el bien y el mal. El mal se rindió,
acabó.
El mal desapareció.
Se levanta la bandera.
La bandera del bien, se rindió el mal y se desvaneció. Se va a desvanecer, está desmoronando. ¿Sí? Y ya todo pasa al territorio del bien. También esto ya es del bien. También esto, papel, todo es del bien. Y ya no se necesita pagar por la mitzvot. Cuando venga el Mashiach, mitzvot gratis. Es más, no va a haber dinero.
¿Y qué? ¿Se los va a olvidar la maldad?
No,
¿a la gente que se le va a olvidar? ¿Se le va a quitar
a los mitzvot? A los que sobrevivan.
¿Por eso?
A los que merezcan sobrevivir. A los que lucharon por eso. No, a los que lucharon por eso. A los que lucharon toda la vida para pagar por las mitzvot, para alejar la coja suma, para superarse, va a ir que hacer ya toda la vida lucharse, lo que alcanzaste.
Entonces la gente que no va a hacer porque tiene mucha tuma.
No sé, yo no sé quién.
No.
Ojalá que muchos. Pero los que van a sobrevivir a la época de Mashiach, va a ser este el plan. Es más, va a haber gente, quizá, que sobrevivan, y van a decir, ¿y para qué? Si no se me antoja ni dinero, ni mujeres. Si ni será la pierde el sentido de la vida.
Solo quiero Torah.
Y prefieren en su vida nunca
disfrutar. Nunca estudiado.
Nunca saboreó. Digamos que estudió, pero nunca sintió el placer de estudiar. Todo el placer del Mashiach va a ser que va a venir y le van a llevar las clases de Torah y la gente... estar así. Pero eso tiene aquel que en su vida anterior estuvo luchando por llegar a ese nivel. Y le molestaba el cuerpo y trataba... El que trataba de echar la parte oscura y buscar la parte... Entonces, Rabotai, ese es el jidús de la camisa de Eres Shadar de los Jodes Alas. ¿Qué? Que el Betamigdash tercero baja entero, porque todo lo que tenemos que pagar dinero por las mitzvot es para quitar la fuerza del mal. Cuando el mal desaparece, en el estudio de Torah no hay mal, porque no hay oscuridad. No hay mal. Cuando el mal desaparezca, pasa a ser territorio del bien, también la materia pasa, entonces Betamigdash puede bajar entero sin que pagues nada y tienes la que usar 100%. No termine. Llego a decir mi haki. Estoy diciendo la mirada de los jóvenes. Siempre los jirushim saben. Te acuerdas que le dije, no, después de voy cala. Que llega a la mesa maetera, prende el foco a la hora de la mirada de mi hija antes de voy cala. En dentro de la mirada. Estoy rezando la mirada, tratando un poquito de concentrarme. Y yo tengo armado de muchos años atrás que las verajot de la mirada son paralelas a los meses del año. Por ejemplo, Maguen Abraham es el mes de Nisan, porque Abraham es la Emuná, Nisan es Emuná. Y Yar es Yitzhak, Mehayam, Etim. Va, Jacob es estudio de Torah, Kabbalat Torah, Shavuot. Así como que, sí va, ¿está bien? Está bien. Pero nunca tuve el tiempo de analizar todo así. ¿En qué parte de la Amidá pedimos que Hashem nos ayude a desvanecer la fuerza del mal? El anterior, la minim de la malshinim al tehitikva, dejó las de Dan que rega y obedo, dejó lo y deja, pero ahí dicen los comentaristas, no hay que pensar en los malos, hay que pensar en la maldad.
Sí, limpiarme impureza.
La maldad del mundo, no la gente mala, que la gente mala se le quite la maldad. Si trae la que mala trae.
Para no pensar en la persona.
En la persona, no se puede pensar en la persona mala. Que se quite la maldad. Tú cuando dices. Tú puedes imaginarte de alguien, porque es el símbolo que lleva la maldad, pero no que le pase algo a él, que le pase algo a su maldad. A tal grado que el Rabenu Bajie dice, cuando uno reza la meñón de la Malshenim, que le pide a Shem que le ayude a quitar la maldad de uno, a arrancarla, a erradicarla, de saber, de jaber, minerable, amenu, que Shem le ayude a uno a erradicar, ¿entendiste? Esa es la veraja. ¿Qué número de veraja es?
12.
La 12. ¿Qué número de mes es el mes de Adar? Arur Haman, Baruch Mordejai, Arurim con la Reshaim, Berujim con la Tadikim, eso es Amal, eso es Amalek. ¿Qué es todo? ¿Qué es Adar? Adar es la minímera más Adar con el mal, es el mes de Adar. ¿Y el Mashiach cuándo va a venir? Dice que Nisan, Benisan y Galo, Nisan fue la primera Geula. Entonces, pero antes de Mashiach hay que hacer la guerra de Gog y Magog, acabar con el mal. Pues Adar es acabar con la maldad y Nisan es para tener el Mashiach. Esa me salió a la hora de Nisan. Es espectacular. Y si la verajá que más cabana hay que poner en el mes de Adar, ¿cuál es? Sigue un poquito más. ¿Cuál es la verajá número 12? Pues solo el mes de Adar. Porque es el mes 12. No el 12 de Adar. Solo el mes 12. Hay que hacer cabana en la verajá 12. Pero nada más en la verajá 12, hay un problema. Tú sabes que la Amidá tiene 18, ¿no? Verajot, ¿cuántas tiene?
19.
Porque agregaron esa. Bueno, la Minim. ¡Claro! Cuando empezaron a proliferar Yeshu y las reformistas y los delatores.
La agregaron en la Amidá.
La metieron en la Amidá. Entonces, ¿cuál era la 12 antes? A la Tzadikim.
A la
Hasidim. Entonces, ¿cómo quedó? La 12 y la 13 van juntas, es a dar a Lef y a dar de... Adar, Alef y Adar. Entonces, ¿qué es Adar? ¿Sabes qué es Adar? Arurim kol ha-reshaim, berujim kol ha-tzadikim. Maldito los reshaim y bendito los... Pues no los reshaim, la maldad de los reshaim y bendita la bondad de los tzadikim. El mes de Adar es el mes, por eso dice la Gemara, Mishenishmas Adar Mardim Besimha. El que entra Adar, si tienes un pleito con un gol, enfréntalo en Adar. ¿Cuál gol? El de arriba. El de abajo también. Todo viene de ahí arriba. Tú quieres... Tú estás en una lucha constante de alejar las malas vibras, que sepas que el mes más propicio para hacerlo. El mes doceavo y el trece. Cuando tocan dos alas, tienes dos. Ahí está el 12. ¿Y dónde lo vas a hacer? Concéntrate en la verajada de la niña y de la marcha. Y no pienses en los malos. piensa en la maldad tuya que tienes tú adentro también.
Quitarla.
Quitarla.
Un problemita así como usted dice en el juicio con un goy o lo que sea. ¿Piensa uno en eso?
Sí. Pero en la maldad. En la maldad. Si sientes que te están haciendo algo con maldad. Todo lo que esté relacionado con maldad, piensa, pide la acción que se atenúe. Que
no quiere hablar a la persona, sino a la maldad de la persona.
La maldad. Y cuando llegues a hacer alguna mitzvah, que sepas que esta mitzvah tiene mucha energía, mucha fuerza, pero para que la mitzvah, la luz de la mitzvah se conecte contigo, hay algo que la cubre, que es la materia oscura. ¿Quieres saber cómo la debilitas?
Pagando.
Y hay otra más. Con comida. ¿Cuál es comida? Seudat mitzvah, lo que hicimos la mañana. Que el,
para el
Yisrael no quiere que haga seudat mitzvah porque sabe que lo desbarata. Lo desbarata. Cada vez que hace una mitzvah segura de Shabbat, de Siyum, de Pesach, de esto, porque estás agarrando su arma, que es la materia, la comida, y conquistándola. Está todo el año. Entonces hay dos formas de desbaratar a esta: o dándole de comer, que es seudat mitzvah, o soltando dinero por las mitzvot o por tzedakah. Que por eso la tzedakah es tan fuerte, que dice que puede postergar gederot, decretos malos, porque todos los decretos malos vienen de esa. Todo viene de la parte del mal. Tú sueltas el dinero y te enseñas y lo procesas. Cuando los escuchas, no sí, como que eso lo ataranta. Lo tienes 24, 36 horas para aplacar. Así como tienes a la escume, lo tienes. ¿No? ¿Cómo tienes a la gente de Meda que tiene, lo tienes al portero y al ingirio? Así, ¿verdad? De 50, de 100. Así tenemos a Lieter Ará todo el tiempo. Como así una de acá, tres monedas por acá, cinco por allá. Pago por una mitzvah y cuanto más pagas, más lo tienes anestesiado. Ese es el secreto. Excepto en el estudio de la Torah. El estudio de la Torah gratis. ¿Por qué? Ahí no entra Lieter Ará. Porque no hay materia oscura. Y por eso Eliezer Ará lucha tanto para que no estudies Torah.
Y entonces,
ve, póntate, Filín. Mientras sea tefilín, es materia mía y está mezclado. Yo tengo parte ahí. Pero para estudiar Torah, ¿por qué hay tanto y este era parte?
¿Estás enojado o no estudias?
Todo, te busca cualquier pretexto. ¿Por qué? Porque es el antídoto. Porque es donde él, donde no puede hacer nada. Está tú en la parte espiritual que no tiene. No tiene acceso.
Y te causa alegría.
Y te causa simja y él no quiere que estés alegre. Entonces, conclusión de la clase de hoy. Vamos a hablar desde el principio hasta el final lo que estudiamos. Primero, preguntamos por qué Moshe rechazó la propuesta de los presidentes de dar todo el donativo. Segunda pregunta, ¿por qué Abraham rechazó la propuesta de Efrón de darle gratis la propiedad, la sepultura? Tercero, ¿por qué dice la Gemara que hay tres cosas que los goyim nos pueden criticar si ahí nos están criticando? ¿A qué goyim se refiere? Secreto. El secreto. El Zohar dice que toda mitzvah gratis pierde su fuerza. Sí, porque la única forma de rechazar a la Tumá es por medio de pagar por dinero. Por eso estas tres preguntas se contestaron. Como la Israel tenían que entrar a rezar a ese lugar, al Mishkan, y traer el corbanote, tenían que haber costado, porque si es gratis, no tienen la suficiente que usar. Por eso Abraham Avinu no aceptó gratis, por eso David Amelech pagó por el lugar del Betamigdash, ¿está bien? Con eso se contestó todo. Pregunta, ¿pero por qué el Betamigdash tercero entonces lo va a dejar construido? Es gratis. Segunda pregunta, ¿por qué dice el Zohar que el estudio de Torah tiene que ser gratis? Y respuesta, todo lo que es gratis es para, lo que hay que pagar es para rechazar la fuerza de Tumá, pero el estudio de la Torah que la Tumá no agarra, ¿cuál es la prueba? Que no se cancela una clase de Torah ni para construir Betamigdash, porque eso todavía, entonces eso demuestra que la Torah es más elevada, porque no le llega lo material, ahí no necesita estar dinero para debilitar el materialismo, para debilitar al Estado. Cuando venga el Mashiach y ya se va a desbaratar el Tzav y todo va a pasar al territorio del bien, pues baja el Betamidash construido y sin necesidad de dar dinero recibes toda la energía espiritual. Cuando el mes de Adar, dice la Gemara, Marbim Besimha, si tienes un juicio con un Goy, enfréntalo en Adar. ¿Qué juicio con el Goy? ¿Quién tiene juicios con Goy? Todo el tiempo lo tenemos. Ahí arriba, con los momentos. Si quieres enfrentar a Tzav, Zahor esta Shabbat está lejada a Malé, pero Shabbat Zahor, este Shabbat vamos a leer. ¿Verdad o no?
¿Y en la Amidah?
En la Amidah es la Berajá número 12. El Aminim, el Amashinim, Alti, Itikvá, Sobero, Yevim, Omekashem, quiebra. Quiebra la fuerza. Pedirle a Hashem que nos ayude cada vez que llegamos a un lugar de poder quebrar a todas las fuerzas del mal que hay alrededor. Con tu acá, con pagando la mitzvah, limpiando el lugar, no sé, con las cosas que se deben de hacer para poder debilitar la fuerza del mal y que se triunfe la fuerza. Baruj Adonai, Levalam.
Amén.
Amén. Amén.
Blanco Baruj.